Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. ¿Dónde están las palabras? Como si la maquinilla de escribir fuese una caja de Pandora, a la que no encontramos la manera de abrir para que nos regale con sus maravillas. Busco en todos los resquicios del alto relieve el botón, la ranura que obre el milagro. Pido a las letras que inicien el juego que entretiene a los niños y salten por los aires y se junten luego en sus malabares, formando las palabras que quiero saber, que ansío decir. Pero el aparatejo permanece quieto ante mi angustia y entonces inicio con todo el entusiasmo del que soy capaz un proceso para dar salida a mi venganza y aporreo las teclas para averiguar si el dolor que les proporciona mi frustración logra hacer que se expresen de alguna forma. Finalmente, y lleno de asombro, descubro que las letras están fundidas en plomo, que están sujetas a una varilla metálica que las aprisiona, las ordena y las limita, y entonces les pido que me disculpen y les ruego que me perdonen. Las ideas bullen en la mente. Al principio son como nubes dispersas que poco a poco se van acercando y un soplo de viento las junta definitivamente hasta que forman una gran masa. Pero luego se esfuman y nos quedan lo mismo que antes. Nada, absolutamente nada. La memoria inicia un rápido movimiento regresivo y va hurgando en sus extraños archivos el tema preciso, la imagen que un día llamó nuestra atención y a la que pospusimos para darle cuerpo en otra oportunidad. Pasa las hojas de los días y las va encontrando vacías, como si no hubiésemos hecho ninguna cosa, como si no hubiésemos vivido. Entonces, vamos deprisa hacia los sueños. Nunca faltan sueños para hablar de ellos, para procesarlos desde lo intangible y traerlos a la realidad. Y los sueños han dejado de ser, no existen, se han ido. Quizás nunca estuvieron. De pronto, esto de estar aquí nos parece absurdo. Las manos extendidas, acariciando inútilmente un cuerpo que no siente, un cuerpo al que no le importa la urgencia que tenemos de descargar la soledad acumulada día a día. Hablamos en voz alta, y los sonidos producidos por el aire que viene de los pulmones suenan lo mismo que las palabras no escritas. Buscamos otra cosa. 1 + 1 = 2, + 1 = 3, + 1 = 4, + 1 = 5, más la incapacidad, más la frustración, + 1 = 8, más uno mismo en la mitad de un río que no va ni viene, 9, y así, etcétera, hasta llegar a la cifra total que nos torna tristes, eternamente tristes. Y entonces vuelvo a preguntarme, ¿dónde están las palabras? Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán.
Thank you.
El pasillo ecuatoriano. ¿Qué es el pasillo ecuatoriano? ¿Cuáles sus características? El pasillo es un género musical urbano que se deriva del vals europeo y llega a territorios ecuatorianos con las guerras independentistas a principios del siglo XIX. Actualmente, el pasillo se caracteriza por el acompañamiento de guitarras y requinto, aunque también son populares las versiones instrumentales para piano, bandas militares, estudiantinas y orquestas. El pasillo tradicional es en esencia un poema de amor musicalizado, cuyos textos están influenciados por la poesía modernista, una corriente literaria que tuvo su apogeo en Ecuador con los poetas de la generación decapitada en la década de 1910. En Ecuador, el pasillo ha sido considerado la música nacional por excelencia, porque simboliza el sentimiento del alma ecuatoriana. A diferencia de otros géneros musicales que resaltan la raíz indígena en la ideología de la nación mestiza, como el San Juanito y el Yarabí, el pasillo de principios del siglo XX era el único género mestizo de gran popularidad que no tenía asociación alguna con las raíces indígenas y afroecuatorianas de la nación. Con su métrica ternaria y contornos melódicos de carácter diatónico, los pasillos de esa época se asemejaban más a una música criolla que a una música indígena o mestiza, nos dice el historiador Jorge Núñez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
En un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país. Esto es el 20 de febrero de 1952. Fallece el presidente Carlos Julio Arrocevena Tola, político guayaquileño nacido el 12 de abril de 1888 hijo del señor Eduardo Arrosemena Merino y de doña Catalina Tola Merino. Se destacó por su elevado civismo y honorabilidad, virtudes que le permitieron en 1922 fundar el Banco de Descuento, del cual fue gerente hasta el día de su muerte. Igualmente, fue director principal de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y presidente de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, LEA. En 1947, en momentos en los cuales el país atravesaba una de las más peligrosas crisis por los excesos de la política interna, fue llamado para que asuma la presidencia de la República. Al asumir este cargo, lo hizo para auspiciar un clima de entendimiento, de paz y de reencuentro nacional. Se rodeó de un gabinete integrado por importantes y notables personalidades de su época, como los doctores Ruperto Alarcón Falconi, Alfredo Pérez Guerrero, José Vicente Trujillo, Raúl Clemente Huerta, Antonio Parra Velasco y Teodoro Alvarado Oleas, así como de don Modesto Larrea Gijón, entre otros, quienes le brindaron su importante respaldo y apoyo para el ejercicio de su gobierno. Su mandato, que comenzó el 17 de septiembre de 1947 y se distinguió por la honestidad y el manejo de los fondos públicos y el ordenamiento de la vida republicana alterada por los acontecimientos revolucionarios, terminó al año de haberse iniciado, esto es, el 31 de agosto de 1948. Durante su corto mandato, desarrolló y ejecutó importantes obras de carácter social, como la creación del Colegio de Señoritas de Puerto Viejo, la fundación de la Comisión de Tránsito del Guayas y la promulgación de la Ley de Régimen Monetario. Volvió a sus actividades particulares en la ciudad de Guayaquil, donde falleció el 20 de febrero de 1952.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Serenata quiteña, una melodía compuesta e interpretada por César del Carmen.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Francisco Proaño Arandi, Del otro lado de las cosas. Continuando con la reseña de autores ecuatorianos, nos permitimos poner en su conocimiento que Francisco Proaño Arandi, escritor cuencano, diplomático, es uno de los principales escritores ecuatorianos contemporáneos. Proaño Arandi participó en los círculos intelectuales denominados los sánchicos y Bufanda del Sol. Del otro lado de las cosas, obra publicada originalmente en 1993, es, según Francisco Tobar García, testimonio oscuro de la irrealidad desentrañable de Quito, la ciudad de las 100 iglesias y las tantas quebradas ocultas. En el acto de lanzamiento de esta segunda edición, Juan Cueva Jaramillo, al presentar la obra, habló del estilo moroso, reflexivo en que el autor piensa y repiensa cada palabra, se detiene en cada idea y escrudiña profundamente el significado de las cosas. Juan Cueva Jaramillo añadió que en ella se describen con lenguaje magistral a lo Marcel Proust o Alain Robbe Grillet la muerte, la venganza, el deseo y el amor. En el libro Historias del País Fingido, Proaño incursiona con libertad e imaginación en los temas más diversos y sorprendentes, y no escatima las distintas posibilidades que permite el relato. Viñetas, ciencia ficción, reducción al absurdo, narraciones de corte policíaco que no esconden su deuda con la novela negra. La literatura ecuatoriana vive y goza de buena salud, gracias a Dios, y al esfuerzo personalísimo de los autores y algunos heroicos editores que han dado prioridad a los escritores nacionales. Cabe preguntar a los libreros intermediarios entre el autor y el público, ¿por qué los libros ecuatorianos no son expuestos en igualdad de condiciones que los extranjeros? En todo caso, usted y yo podemos cambiar esta absurda actitud con la que se niega el orgullo nacional, exigiendo, cuando visitamos estos locales, que se nos muestre los libros de autores ecuatorianos. Otros libros de Francisco Proaño Arandi son Historia de disecadores, Antiguas caras en el espejo, Oposición a la magia y La doblez.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Les comento que el día de mañana el Ballet Nacional del Ecuador va a tener una presentación hermosa a la que todos estamos invitados. Mañana martes 21 a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Me permito leerles el boletín. El Ballet Nacional del Ecuador invitó al maestro y coreógrafo chileno Jaime Pinto a coreografiar sus nuevos montajes con la compañía. Durante 2 meses, Pinto trabajó con 2 de los elencos del Ballet Nacional del Ecuador, el Ballet Ecuatoriano de Cámara y el Ballet Contemporáneo de Cámara, para llevar a escena 2 grandes obras, Balada para un momento y Bernarda. La primera obra, Balada para un momento, a cargo del Ballet Ecuatoriano de Cámara, es una composición que a través de la música del argentino Astor Piazzolla envuelve al espectador en una romántica historia que al ritmo del tango evidencia la complicidad y la sensualidad de cada pareja. Por su parte, Bernarda, basada en una de las obras de la literatura española de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, escrita en 1936, crea, a través de la expresión corporal y el movimiento, una atmósfera de la época. Personaje que tras haber enviudado por segunda vez a los 60 años, decide vivir los siguientes 8 años en el más riguroso luto. En esta obra se destaca rasgos de la España profunda de principios del siglo XX, caracterizada por ser una sociedad tradicional y muy violenta, en la que el papel que la mujer juega es secundaria. Otros rasgos destacados de esta época son el fanatismo religioso y el miedo a descubrir la intimidad. Bernarda es una historia que entrelaza el amor, el odio y la necesidad de guardar apariencias frente a una sociedad moralista. El Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador. Esto está ubicado en la calle Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarroel, o en la sede de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Así que espero que todos podamos asistir a esta hermosa presentación.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
El mestizaje en Quito. La simiente ibérica encontró tierra fecunda. Mestizos fueron los hijos de español e india, progenie numerosísima, dada la amplitud sin límite del amancebamiento, y en ocasiones también de hogares legítimos formados al amparo de la iglesia y las leyes. El propio Benalcázar, en su trashumancia de conquistador, dejó por lo menos 11 hijos habidos en varias madres indígenas. Los de libre y múltiple concubinato fueron numerosísimos, pocos los nacidos de matrimonio. De aquellos, algunos fueron legitimados por disposición de la monarquía española, por ejemplo, la hija de Diego de Sandoval, uno de los fundadores de Quito, habida en la colla Francisca, hermana y mujer de Atahualpa, hijos los dos de Huayna Cápac. El hecho social del mestizaje es uno de los mayores acontecimientos en la vida de los nacientes pueblos iberoamericanos, particularmente en los núcleos de mayor población aborigen, como la meseta de México, en Centroamérica y el área andina. En Quito, centro vital del último período de la dominación incásica, el mestizaje se desarrolló con fuerza y alcanzó prontamente proporciones de insospechada proyección. La formación de hogares legítimos por los españoles originó desde el comienzo notoria discriminación en favor de los nacidos de matrimonio, y no digamos cuando éste se hacía con indígenas pertenecientes a la estirpe de los incas o de caciques de la tierra. El discrimen empeoró con el arribo de mujeres españolas, que dio paso al nacimiento del criollo. Este hijo de españoles desplazó al mestizo legítimo, quien a su vez lo hacía respecto del ilegítimo, y tal discriminación dio lugar a prejuicios, resentimientos y odios que vinieron a constituir amargo pan común de aquella sociedad en gestación, mucho de lo cual ha perdurado a través de los siglos y formado parte negativa de nuestra idiosincrasia. Al sufrir los mestizos desde el comienzo la diferenciación que les menoscababa respecto de los criollos y sentirse a la vez distintos de los indios, cargaron sobre estos, a modo de desquite, el peso de sus desengaños, contribuyendo a la dominación que sojuzgaba a la mayoría aborigen. Algunos, sin embargo, lograron superar traumas y complejos y alcanzar relieve y notoriedad. Con frecuencia se inclinaron a la vida religiosa, y aunque no sea lícito poner en duda sus motivaciones vocacionales, quizás también influyó en ello el afán de superar su condición de menoscabo y acortar la brecha que le separaba de los criollos. Precisamente, dos de los religiosos más notables del siglo XVI fueron mestizos: el padre Diego Lobato de Sosa y fray Pedro Bedón.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Qué verso me duele, verso sin luz ni palabra, quiere salir y no puede, y se hace un nudo en el alma, y se marchita y se muere, en un silencio de lágrimas, y se marchita y se muere, en un silencio de lágrimas. No sé de dónde viene, qué es lo que sobra o le falta, si es a la que no se atreve, o es amor que no se alcanza, pero es un verso.
El verso imposible, un pasillo. El autor Nicasio Safadi, el intérprete, el cantante lojano, Darwin. Hemos hablado ya en varias ocasiones y seguiremos haciéndolo, por supuesto, sobre Nicasio Safadi, este extraordinario niño libanés que llegó a Guayaquil y adoptó esa ciudad y nuestro país como la suya propia, regalándonos de su talento extraordinarias y bellas canciones que perduran a través del tiempo.
Soplo que Dios no lo quiere. Verso sin luz ni palabra, soplo que Dios no me quiere. Verso sin luz ni palabra, y no sé hasta dónde llegue, con su aridez desolada, belleza que se me pierde, maravilla que se apaga. Verso que se alza impotente, gloria sin vida y sin nada. Espuma que se adormece sobre las olas cansadas.
Yo no sé de dónde viene, qué es lo que sobra, que falta,
si es a la que no se atreve, o es amor que no se alcanza. Pero es un verso que duele, y es dolor que ya no canta. Pero es un verso que duele, y es dolor que ya no canta. Y es que a sí mismo se vence, y al fin se borra y se calla. Solo mi amor lo comprende, pero el amor no lo salva. Este verso que me duele.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura andaluza en el Quito del siglo XVIII. La arquitectura quiteña está marcada por la invasión del arte andaluz del siglo XVIII, lo mismo en la arquitectura religiosa que en la civil. Nada más sugestivo que entrar en las iglesias ecuatorianas poblanas y ver en medio de la pobreza de su construcción la ampulosidad de sus retablos labrados con la inquietud de una mano infatigable, los púlpitos ricamente decorados y bajo las bóvedas sombrías, en sus nichos respectivos, los santos de la devoción de cada pueblo, traducidos por el realismo simbólico de los escultores sevillanos, espigados y enjutos, con los ojos dilatados y tenuemente alumbrados por la luz amarillenta y oscilante de los cirios. Y esas imágenes, presentadas como viviente realidad de nuestro tiempo, con las casullas inservibles de la iglesia, con los sombreros de jipijapa sobre las cabezas cubiertas con pelo natural y en las manos flores o frutos de sus campos. Más notable es en Quito el sello andaluz en las construcciones domésticas que en las religiosas. A pesar de que sus patios son más grandes de los que se ven en Sevilla, por ejemplo, resultan pequeños y angostos para precaverse del sol en la terrible canícula de los meses de verano. Hasta la costumbre de blanquear con cal las paredes interiores y exteriores de las casas influye notablemente para que la visión menos perspicaz se repare en una de nuestras ciudades, en la enorme similitud con las andaluzas, reflejo a su vez de las ciudades y caseríos africanos. Los tejados, compuestos con la antigua teja andaluza, que vuelan hacia afuera de los edificios sobre canecillos de madera, así como las zapatas con que en el interior de las casas se rematan las columnas en vez de capiteles, pintan con un sello barroco andaluz nuestra arquitectura doméstica. Y después las rejas, los balcones volados, las puertas de calle claveteadas con bulas y las azoteas interiores de ladrillo vidriado. Todo nos lleva a considerar el enorme influjo que el estilo barroco andaluz tuvo en las construcciones civiles de nuestros pueblos.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Cuando dejes de amarme, cuando borres mi afecto de las místicas páginas del libro de tu vida, no olvides una tarde reclinada en mi pecho. Me ofreciste ser buena, tu alma eternal caricia. Cuando ya me abandones y te hastíe en mis quejas, estos brotes marchitos de mi rosal enfermo, no olvides que inhumana, solitario me dejas, entre una mar furiosa y un inclemente cielo. Cuando dejes de amarme, cuando borres mi afecto de las místicas páginas del libro de tu vida, no olvides que una tarde reclinada en mi pecho me ofreciste ser buena, tu alma terrenal caricia. Cuando dejes de amarme, por Dios no me lo digas, se harán mis horas negras como nubes de invierno y morirán las notas de mi doliente lira y buscaré con ansias descanso entre los muertos.
Que amaron a Bolívar, del libro Las Quiteñas, de Fernando Jurado Novoa, la negra del Libertador. Sin duda fueron muchas las mujeres que amaron a Simón Bolívar. ¿Cuántas no habrán soñado en robar un beso del héroe? ¿Cuántas no habrán querido compartir parte de su vida entera, o por lo menos una noche de amor? El tema es complejo. Manuela Sáenz fue tan posesiva desde aquel 16 de junio de 1822, cuando Bolívar entró en Quito por primera vez, que no le dejó tiempo para nada. Hay un solo nombre que sí merece el calificativo de amante clandestina. Fue una quiteña valiente e impetuosa que se le metió al héroe entre ceja y ceja, no solo en los días en que compartió íntimamente su vida, sino hasta mucho después. Las dos veces que Bolívar visitó Quito, en 1826 y 1829, visitó a esta señora y a la niña que en ella había procreado. Se llamaba María y había nacido en 1805. Su padre, fervoroso realista, se separó pronto de su madre y la niña se crió en el campo. A los 7 años quedó huérfana de padre y a los 18 se casó con un militar con fama de abusivo en los asuntos económicos. Cuando conoció a Bolívar, jefe de su marido, ambos perdieron la cabeza. En julio de 1823, cuando el Libertador pasó por Quito rumbo a Ibarra para batir a Agualongo, la situación con Manuelita Sáenz, esto es, se puso tensa y él aprovechó para verse con María entre el 1 y el 5 de julio. Por primera vez en la vida de Bolívar, una mujer, Manuela Sáenz, quería seguirle a sol y sombra. Ella quería marchar al Perú, pero él se oponía, quizá con una razón filosóficamente egoísta. Su camino a la gloria y a la cúspide final quería subirlo solo. Podría pensarse que María fue el camino para olvidar a Manuela, pero en realidad fue algo más que una simple aventura. Luego de derrotar a Agualongo, estuvo con María del 20 al 24 de julio, se saben las fechas exactas, y ella quedó embarazada del héroe. La niña fue identificada siempre como hija del Libertador. El 24, día en que cumplió 40 años, se reconcilió con Manuela y al parecer, la María no volvió a tener intimidad con el héroe. Quedó viuda a los 37 años y murió en 1870 a los 65. Vale la pena citar el nombre de dos señoras que amaron platónicamente al héroe y fueron sus amigas y hospederas: doña Rosa Montúfar de Aguirre y doña Rosa Carrión Velasco de Larrea. Doña Rosa Montúfar nació en 1783. Tenía la misma edad de Bolívar cuando este vino la primera vez a Quito, 39 años, y estaba casada desde hace 7 con el general Vicente Aguirre Mendoza. Pero hay un nombre que no puede olvidarse. Se trata de la negra quiteña Fernanda Barriga, la cocinera que Manuela Sáenz le llevó de Quito a Bogotá a Libertador. Ella aprendió a preparar las comidas que le gustaban al héroe y él se confió totalmente en su discreción y lealtad, al punto de que en su último viaje se hizo acompañar de ella, sin duda, con el ánimo de llevársela a Europa. Estas son una de las pocas de las tantas mujeres que amaron a Bolívar. Una historia especial. Cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos, cualidades y defectos de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura les propuso: vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad preguntó: ¿cómo es eso? Yo me tapo los ojos y comienzo a contar desde 1 hasta 1 millón mientras ustedes se esconden. Y cuando haya terminado de contar, El primero al que encuentre ocupa mi lugar para continuar el juego, respondió la locura. El entusiasmo fue secundado por la euforia. La alegría convenció a la duda y a la apatía, que nunca se interesaba por nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la aliaban. La soberbia opinó que era un juego tonto, y es que le molestaba que la idea no hubiera sido de ella, y la cobardía prefirió no arriesgarse. 1, 2, 3 comenzó a contar la locura. La primera en esconderse tras una piedra fue la pereza. La fe subió al cielo y la envidia, tras la sombra del éxito, que había subido a la copa de un árbol muy alto. La generosidad no alcanzaba a esconderse, pues cada sitio le parecía ideal para alguno de sus amigos. Que un lago cristalino para la belleza, la rendija de un árbol era perfecta para la timidez, el vuelo de la mariposa para la voluptuosidad, una ráfaga de viento para la libertad. Finalmente, terminó por ocultarse en un rayo de sol. El egoísmo encontró un sitio muy bueno, ventilado, cómodo y claro, solo para él. La mentira se escondió en el fondo del océano. Mentira en realidad, porque lo hizo detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, bueno, se me olvidó dónde se escondió, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba 999.999, el amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues todos se encontraban ocupados, hasta que divisó un rosal y decidió esconderse entre sus flores. 1,000,000, y comenzó a buscar. A la pereza la halló debajo de la primera piedra. A la fe, discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología, y a la pasión y el deseo en el vibrar de los volcanes. La envidia se descubrió sola y dedujo dónde estaba el éxito. Al egoísmo no tuvo que buscarlo, salió huyendo de su escondite, que resultó ser un nido de avispas. En un lago descubrió a la belleza, y a la duda la encontró sin decidir aún dónde esconderse. Al talento, entre la hierba fresca, a la angustia en una cueva, a la mentira bajo el arco iris, y al olvido, se le había olvidado que estaba jugando a las escondidas, pero el amor no aparecía. La locura buscó detrás de cada árbol, en cada riachuelo, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal. Tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas cuando de pronto escuchó un grito. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, cuando por primera vez se jugó a las escondidas de la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días, de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, arroba hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.